Por gentileza de Yelmo Cineplex, cine a lo grande en Onda 8, todos los viernes a esta hora.
Antonio Ismael, buenas tardes, ¿cómo está la cartelera?
Pues la cartelera repleta ya este fin de semana, muy buenas tardes. La pasada semana solo tuvimos un estreno, un par de estrenos para ir calentándonos después de la avalancha de películas que han aparecido estas navidades, y ahora ya se va renovando, ahora sí, la cartelera, después del gran estreno de la semana pasada del Último Samurái, y ahora entramos con 5 estrenos para esta semana.
Comenzamos por una comedia que se sitúa en el más importante río de África, Navidad en el Nilo.
Pues el título no engaña, es Navidad en el Nilo, y pese a que ya hemos pasado estas fiestas, es ahora cuando se estrena esta película italiana, esta comedia italiana. No solo italiana, es una coproducción entre España, Italia e Inglaterra, que por su temática pues bien se podía haber estrenado en el mes de diciembre, aunque es una cinta bastante modesta. Está dirigida por Neri Parenti y ha sido todo un éxito en el país italiano. Ha llegado a recaudar hasta 31 millones y medio de euros en el mes de diciembre, que es allí cuando sí se ha estrenado. Un reparto encabezado por Cristian De Sica y Máximo Boldi, en donde hay una participación española con Nuria de la Fuente y Mabel Lozano. Este equipo es el que se ha encargado de hacer otras películas, otras comedias del mismo corte, que tampoco se han estrenado aquí nunca en época navideña, aunque su temática era esta. Como por ejemplo, Últimas Vacaciones, que se estrenó el pasado verano aquí en España. Era el mismo equipo, la misma temática, aquí hace una película por año con este tema. En aquella no era Mabel Lozano, era Paula Vázquez la que coprotagonizaba junto a Cristian De Sica la película en aquel verano, en este pasado verano.
Para un general de carabineros como Enrico Ombrini, no hay mayor desgracia que tener una hija cuya ambición es convertirse en bailarina de televisión. Con el fin de hacerle desistir de la idea, Ombrini no duda en llevársela de vacaciones navideñas a Egipto. Para su desgracia, en el barco también viaja el cuerpo de baile de televisión al completo, acompañado por su peculiar manager.
Y vamos a continuar con películas de comedia, en esta ocasión española.
El coche de pedales. Durante la Semana Santa del año 59, en el tragicómico paisaje social de la España radiofónica y con bombillas de pocos vatios, transcurre la fábula de la crónica sentimental de un niño de 9 años, Pablito. Pablito desea el coche de pedales que ve en un escaparate cerca de su casa, como el del anuncio de televisión, que no era un coche de pedales y al final se transformaba, si mal no recuerdo, en una moto. Su familia, clase media con mala suerte, sufre la sorda presión familiar de la otra parte de la familia, clase media con buena suerte y mejores influencias. El deseo del coche y la esperanza de conseguirlo, que le alientan sus padres, llevan al niño, Ucha en Ristre, a un viaje extraño al abigarrado y sorprendente mundo familiar lleno de mentiras y chantajes. Pablito sobrevive sentimentalmente en ese ambiente gracias a su capacidad para obtener en la imaginación las respuestas que sus padres y sus educadores no le brindan. Así, Pablito creará su propio final feliz.
El actor Ramón Barea, conocido pues por muchos a través de series de televisión, la última de ellas aparecía, por ejemplo, no recuerdo, en Compañeros, y en muchas películas como secundario de lujo, como por ejemplo la película Cuando vuelvas a mi lado, de Elías Querejeta, pues aquí vuelve a actuar como director de cine. Su ópera prima iba sobre un convento, sobre monjas, un argumento un tanto más enrevesado, pero en esta ocasión acude a la nostalgia, cosa que últimamente se está poniendo mucho de moda. Se va a los años 50, en la España franquista, a explicar las ilusiones de un niño de una familia pobre, de clase media, para intentar alcanzar su sueño, que es este coche de pedales. Al final, esto solo es un motivo para el que comience la película y descubramos el entramado pues de esta familia y de todo lo que ocurría en aquella época. Una etapa bastante gris, eso sí, no a ojos del niño, que lo veía todo de mucho más color, y de mucho más color lo quería ver porque quería ese símbolo del coche de pedales. Actores que ya han trabajado con Ramón Barea, como Alex Angulo, que es uno de los protagonistas de la película, Rosana Pastor, en esta película, que es una coproducción entre la Generalitat Valenciana y algunas otras televisiones, que pasó por el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y que fue seleccionada para una de las galas del Screen de Lanzarote del año pasado.
Preste atención ahora a la pregunta de la semana. Si sabe la respuesta y llama a nuestro teléfono, se llevará dos entradas para Yelmo Cineplex.
En la película Coche de Pedales aparece una actriz valenciana, Rosana Pastor, una de las coprotagonistas de la película, que he de reconocer que es otra de mis pequeñas debilidades. Compartía en otra película española cartel con otras debilidades que uno puede tener, como Ingrid Rubio, como Carmen Elías, como Joana Pacula, una actriz extranjera pero que trabajaba en esta película española. Era una película que también estaba ambientada en la guerra civil y la posguerra. Pues bien, queremos saber qué nombre recibe, qué nombre tiene esa película en la que el protagonista, que al principio era uno de más joven y luego a lo largo de la película se iba convirtiendo en Juan Diego Botto y acababa disfrutando de la compañía de estas actrices que hemos comentado, pues qué nombre tenía esta película.
Cambiamos de registro, de la comedia al drama, La Casa.
La Casa, como bien has dicho, es una mezcla entre drama, thriller, de suspense, una película que va a hacer saltar más de una vez a los espectadores de su sillón. El mayor atractivo de la película es su pareja protagonista, Dennis Quaid, al que todos recordarán que es el exmarido de Meg Ryan, y que últimamente no acaba de cuajar ninguna película, y que tampoco termina de cuajar ningún éxito, yo creo que prácticamente desde que trabajara con Scorsese en Casino, porque luego ha tenido alguna que otra película menor y alguna que otra colaboración. Ahora mismo se viene a la memoria la película de James L. Brooks, La Musa, en donde tenía un papel protagonista, pero prácticamente era anecdótico dentro de aquella comedia que pasó sin pena ni gloria por las carteleras. En el caso de Dennis Quaid podemos hablar de lo mismo, no acaba de cuajar ninguna película suya. Te acordarás de aquella de ciencia ficción en donde un hijo policía tenía que salvar al padre que era bombero en el pasado y al final se acaban encontrando, una película un tanto rara. Y no acaba de tener tampoco un éxito en taquilla, ni en Estados Unidos, ni tampoco aquí. Esta película, este thriller de suspense, este drama, que como digo, se basa en la actuación de estos dos protagonistas, intenta ser una resurrección, al menos momentánea, de ambos actores.
Para alejarse de la esclavitud que impone la frenética vida en la ciudad, Good Times, Cooper Tilson y su esposa Lia deciden hacer las maletas y mudarse con sus hijos a una mansión recién reformada a las afueras de Nueva York. Cool Creek fue en otro tiempo una mansión grandiosa y elegante, pero ahora está en ruinas. Sin embargo, Cooper y Lia tienen todo el tiempo del mundo para devolver a la casa ese esplendor que pedía a gritos. Todo va sobre ruedas hasta que Dale Macy, el anterior propietario de la casa, sale de prisión y reclama sus derechos sirviéndose de todos los medios a su alcance. Hay dos tipos de personas en Cool Creek, los que viven allí y los que nacen allí. Y Dale no tarda en demostrar quién va a prevalecer, teniendo en cuenta que la casa esconde un oscuro secreto. Otra de las novedades que se incorpora a partir de hoy a la cartelera de Yelmo Cineplex no merece la pena ni encuadrarla en ningún género. Basta con decir Control.
Yo he de reconocer que no soy de los fans más acérrimos de Jean-Claude Van Damme, aunque sus seguidores que estén deseando que el actor belga pues vuelva a estrenar una película, aunque últimamente también es verdad que de temática, si no lo hizo desde el principio de su carrera, en todas las películas que va estrenando. Sin Control pues vuelve a ser, como bien has dicho, no lo hizo desde el principio, es una película de Jean-Claude Van Damme en donde vamos a encontrar todos los tópicos que se han ido repitiendo en sus últimos trabajos, aunque sí vamos a destacar algo. Vamos a destacar que en esta ocasión su partener dentro de la película es la actriz medio mexicana, medio estadounidense, Laura Harris. En esta ocasión que participó en películas pues de tanto nivel, o de un nivel diferente a la de las películas de Jean-Claude Van Damme, como Mulholland Drive, películas.
Este es el argumento. Jack es un agente secreto que acaba de iniciar unas vacaciones con su familia. Recibe un nuevo encargo. Tiene que escoltar a una ladrona que porta un mortífero virus que venderá al gobierno de los Estados Unidos. En el tren que llevará fuera a escoltar a una ladrona, unos mafiosos intentarán adueñarse del virus. La familia de Jack, ajena a su verdadera profesión, va también en el tren que acabará siendo esos, intentará control infectado de un virus mortal. Vuelve a aparecer en pantalla una de las actrices más cotizadas del mundo, Julia Roberts, en un drama, La sonrisa de Mona Lisa.
Pues estrena La sonrisa de Mona Lisa, que entra dentro del género de la enseñanza allá por los años 50-60 en Estados Unidos, en este caso desde el punto de vista de una profesora, Julia Roberts, que le da pues allá por la dignidad de la mujer y del liderazgo femenino en aquella época. Hay que compararlo a la fuerza pues con películas como El club de los poetas, dignidad de la mujer de Robin Williams, que llenó de pedagogía pues este tipo de filmes. La sonrisa de Mona Lisa pretende Williams de las mismas armas para escaparse pues de la esencia humana y gritar en las esquinas de lo social. Como digo, se va a los años 50 para escaparse por el director Mike Newell, al que conocemos por películas como Cuatro bodas y un funeral o Donnie Brasco, que se sirve en esta ocasión del marco de un colegio por el director para señoritas del arte contemporáneo como vía de escape y de metáforas de la libertad y de una Julia Roberts que aterriza en el 53 de romper con las injusticias que brotan con espantosa normalidad en el pensamiento retrógrado de aquella época.
Catherine Watson viaja de California al campus de Wesley College en Nueva Inglaterra en el otoño de 1953. Un viaje a enseñar historia del arte. En la era de la posguerra, Catherine espera que sus estudiantes, las mejores y más brillantes del país, tomen parte en la era de que se les presentan, pero poco después de su llegada, Catherine descubre que el ambiente de la prestigiada institución está estancada en conformismo. De acuerdo con la segura y elocuente maestra Nancy Abbey, un anillo de compromiso en el dedo de una mujer joven es considerado el premio de por encima de una buena carrera educativa. Por encima. Repasamos las incorporaciones a la cartelera en tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria. Tenemos Navidad en el Nilo, la sonrisa tanto en el Centro de la Mona Lisa y La Casa, únicamente en el Centro de Ocio Plaza Mayor, Sin control, y solamente en el Rincón de la Victoria, El Cotisa. Antonio Ismael, muchas gracias. ¿Tienes alguna predilección así de la película que sea tu favorita para ver?
Dos últimas puntillas, dos últimas noticias, haz parte de la cartelera acerca de cine español. Primero, que de la que vengo apostolando desde antes de las Navidades, Planta Cuarta, está llegando ya al millón de espectadores, cosa que está muy bien para una película española. Vengo apostolando en la que en un principio no se confiaba demasiado y ahora ya está dando muy buenos resultados, cosa de la cual me alegro, porque en un principio películas que gustaron y mucho en el ya reciente y próximo Festival de Cine Español de Málaga. Y la otra puntilla acerca también de cines que gustaron y que se está haciendo una campaña en apoyo de las películas españolas, del cine español, se presentó ayer y a partir de este fin de semana, antes de lo que está haciendo una campaña en apoyo de las películas españolas, de los estrenos que hemos comentado, pues seguramente podremos verlo en los cines. Son anuncios, uno de ellos protagonizado por Antonio Resines y Pepe Coronado, en donde se pide a la gente que vea más cine español.
Bueno, y de alguna forma se ridiculice también el cine norteamericano, ¿no? Porque yo, el que escuchaba de Antonio Resines, estaba un niño como en una ensoñación, diciendo unas cosas todas muy bonitas, y Antonio Resines, con el casticismo que le caracteriza, le corta de rey y dice: niño, que esto es una película española, ¿de qué va?
Bueno, eso es graciosísimo, porque el chaval es de la típica escena, chaval que está en un partido de béisbol y mi padre no ha venido, y de repente el chaval suelta caracoles, y ¿por qué no ha venido mi padre? Y es cuando le corta y le dice Resines: pero chaval, ¿qué dices caracoles ni caracoles? Que estamos en España, leche, y tu padre está ahí además, cayó por un Coca-Cola y no le dejas ni que se siente. Eso es muy bueno también uno donde se ridiculiza el Halloween y se acaban preguntando, ¿alguna vez te has preguntado por qué narices celebramos Halloween si estamos en España? Y luego salta el aviso en pantalla, parpadeante en rojo, como si fuera una señal de aviso por alta tensión que te dice, es urgente, necesitas ver cine español.
Pues bueno, al final no me has dicho cuál es la película de tu agrado, de entre las que se estrenan.
La que yo particularmente te recomiendo para este fin de semana es La sonrisa de Mona Lisa. No solo por las protagonistas, Julie Stiles, Kristen Dunst, que luego Julia Roberts, sino también por ese halo que tiene un tanto romántico este tipo de películas acerca de la educación en aquellos colegios de los años 50.
Antonio, muchas gracias.
A ti.
Hasta aquí, Cine a lo Grande, el espacio dedicado al séptimo arte en Onda 8, que patrocina cada viernes Yelmo Cineplex.